En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 31 de marzo. Mil gracias por acompañarnos. Os enviamos un cordial saludo desde la Ciudad de la Imagen. Durante la próxima hora de radio os vamos a contar lo último del deporte. Extraordinario lo de Carlitos Alcaraz. Ha recuperado su mejor nivel y está pasando como un vendaval por el Masters 1000 de Miami. Esta pasada madrugada, en apenas hora y cuarto, despachó al americano Fritsch por 6-4 y 6-2. Ahora le esperan semifinales un hueso duro, otro talentazo joven. 19 años Carlitos, 21 el italiano Sinner. Alcaraz suma 10 partidos seguidos sin perder un solo set y en lo que va de 2023 puede presumir de haber ganado 18 de los 19 partidos que ha disputado. Está convirtiéndose en un ídolo a nivel mundial. La gente disfruta de su tenis, de su atrevimiento y de su sonrisa juvenil en cualquier lugar del globo. Pero mantiene la humildad. Esto dice cuando le preguntan qué piensa cuando le comparan con los tres grandes, con Nadal, Djokovic o el ya retirado Federer.
Bueno, la verdad que es un gran halago, ¿no?, que me comparen de esta manera con leyendas del tenis como son estas tres bestias que digamos. Pero bueno, al final nosotros estamos intentando poner nuestro juego cada vez.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues hoy muy pendientes de esa operación salida en este viernes de Dolores, salida de Semana Santa. Se prevén 16 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. Los principales destinos, Andalucía, Comunidad Valenciana, lo hemos comprobado esta mañana en la estación de Atocha, que desde hoy añade a su nombre el de la escritora Almudena Grandes.
Córdoba, vamos a Córdoba. Allí va un poquito a Semana Santa, hasta con los niños y pasarlo bien. Sí, muchas ganas, por lo menos descansa un poquito.
Voy de vuelta a casa, a Málaga. Y a pasar la Semana Santa con la familia y mis amigos de toda la vida.
Quien regresa a España es Pedro Sánchez, que acaba de comparecer ante los periodistas para hacer balance de su viaje a China. El jefe del Ejecutivo se ha reunido hace unas horas con el presidente del país, Xi Jinping, ante quien ha defendido la posición de Zelensky de la Unión Europea para la paz.
Le he trasladado nuestra preocupación sobre la agresión ilegal de Putin contra Ucrania y me he interesado especialmente por los detalles de la posición china tras su viaje a Moscú y su reunión en consecuencia con el presidente Putin. He insistido en la importancia de que Ucrania, como Estado libre y soberano que es, sea quien decida sobre las cuestiones que le afectan. Y además he expresado al presidente Xi el apoyo de España a la fórmula de paz que lanzó hace ya unos meses el presidente Zelensky.
Y el Ayuntamiento de Madrid toma medidas para atajar los problemas que se están viviendo en Bicimat. Desde hoy, el consistorio ha desplegado informadores en las estaciones de este servicio e inspectores para controlar las irregularidades que se producen con el uso de las bicicletas. Sobre este asunto se acaba de referir el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Estamos haciendo ese plan de refuerzo de personal para solventar los problemas de Bicimat que estamos detectando, o que se están produciendo, mejor dicho, lo antes posible, porque la mejor forma de solucionar un problema es admitir que hay un problema, es por supuesto pedir disculpas por ese problema. Lo que no vamos a hacer es renunciar a que Bicimat llegue a los 21 distritos.
Y una última cosa, ya está instalado el nuevo kilómetro cero en la Puerta del Sol, ese mítico lugar de encuentro de visitantes y madrileños. La nueva placa, con ese punto de partida de las carreteras de España, está rodeada de una rosa de los vientos que lleva también las capitales de provincia.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04, a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, ponemos el foco en lo más llamativo. Vuelve la Liga, jornada número 27, 12 para el final. El Barça, líder con 12 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, juega mañana en Elche. Por cierto, el Barça hoy ha admitido por primera vez oficialmente contactos con Leo Messi. Los blancos, con todos disponibles menos el sancionado Nacho, recibe el domingo al Real Valladolid. El Atlético, tercero, recibe el domingo a las 9 al Betis. Si gana, deja a los verdiblancos a 9 puntos, poniendo pie y medio en la próxima Liga de Campeones. Morata será titular ante la ausencia del lesionado Memphis. El primero de los nuestros en jugar será el Getafe, que juega mañana 4:15 en San Mamés contra el Athletic. Los azulones están ahora 3 puntos por encima del descenso. Quique, hace unos minutos en sala de prensa.
No cambiamos nada y no debemos cambiar. O sea, creo que, como os he dicho en alguna ocasión, me habéis preguntado una palabra que defina. Yo os he dicho unión, es lo que ha cambiado las cosas. Y nosotros tenemos que tener el mismo compromiso, la misma ambición, la misma pasión, las mismas ganas.
Y el último de los nuestros en jugar será el Rayo, que visita un Valencia en descenso el próximo lunes. Ha hablado sobre su renovación en declaraciones a Marca. Andoni Iraola responde a la pregunta: ¿será una prioridad para ti escuchar al Rayo?
No, mi prioridad de cara al verano es conseguir el objetivo con el Rayo, que todavía no lo he conseguido y nos va a costar todavía mucho. Si conseguimos el objetivo con el Rayo, pues seguramente pues, tendremos algo en lo que pensar. Puede que no consigas el objetivo con el Rayo y no tengas tantas opciones o no tengas mucho que pensar, ¿no?
En segunda, en unos minutos, comparece ante la prensa Imanol Idiáquez, técnico del Leganés. Los pepineros reciben mañana al Cartagena con el miedo en el cuerpo. Una derrota les podría acercar peligrosamente al descenso. El seleccionador nacional femenino, Jorge Vilda, acaba de dar su última lista antes de la definitiva, la del Mundial. La gran novedad entre las convocadas es la jugadora del Barcelona, Irene Paredes, que no renunció formalmente a la selección, pero apoyó las reivindicaciones de las 15. España jugará 2 amistosos en Ibiza contra Noruega y China. Hay 8 jugadoras del Real Madrid y 3 del Atlético de Madrid. ¿Os acordáis de los directos de Luis Enrique durante el Mundial en Twitch? Hoy hemos sabido que el ex seleccionador ha donado todos los ingresos que consiguió con aquello a la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia. Nada menos que 30.000 euros. Gran detalle del ex seleccionador. Como ya os contaba antes, Carlos Alcaraz está en semifinales del Master 1000 de Miami tras apabullar a Fritz 6-4, 6-2 en un partidazo del murciano. En semis le espera otro gladiador de primera, el italiano Jack Sinner. La otra semifinal medirá a 2 moscovitas, Andrei Medvedev y Karen Khachanov. Fin de semana de lo más intenso en el motor. Esta pasada madrugada se celebraron las 2 primeras sesiones libres del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Sainz fue 6º en la primera, 5º en la segunda. Alonso fue 4º en la primera y 1º, el más rápido en la última, aunque esta estuvo marcada por la lluvia. Fernando percibe gran ilusión por su gran momento, una nueva alonsomonía en España, comenzando por la admiración que le ha despertado a otro ídolo como Carlos Alcaraz, que dibujó esta semana un 33 en una de las cámaras de televisión del torneo de Miami.
Ya no sé ni qué decir, ¿no? Porque va creciendo siempre más y más, pero bueno, es bonito ver a todo el país que está ilusionado con la Fórmula 1 y agradecerle también a Carlitos, ¿no? Que haya firmado la cámara ahí, así le traemos suerte también en sus retos, ¿no? Que tiene un año por delante pues muy emocionante y mantener el número uno, así que le deseamos suerte.
También hay motociclismo, Gran Premio de Argentina, hoy a las 4:45, primeros entrenamientos libres en MotoGP, mañana a las 8 la carrera al sprint, el domingo a las 7 la carrera larga. Euroliga, baloncesto, ya con el pase a cuartos y el factor cancha en el bolsillo, el Real Madrid visita hoy al Partizan en su guarida de Belgrado con un llenazo de más de 20.000 hinchas en la grada. Hace un mes que se agotaron las localidades. Anoche el Barça se aseguró también el factor cancha tras ganar 72-56 al Alba Berlín. Puede haber un tercer equipo español en cuartos. Hoy a las 8:30 juega el Baskonia, recibe al Fenerbahce. Si gana, seguirá de lleno en la pelea. Las chicas de Estudiantes no lograron el billete para las semifinales de la Copa de la Reina. Lástima, cayeron 69-56 frente a Valencia. Las madrileñas aguantaron en pie hasta el último cuarto. Valencia y Zaragoza se miden en la primera semifinal. Bádminton, Carolina Marín juega hoy los cuartos de final del Máster de Madrid, en los que se medirá la japonesa Hidaira. Ayer se clasificó sin jugar, puesto que su rival, la india Bansot, no compareció en el partido. 1:09, hoy comenzamos con tenis con Carlos Alcaraz. Así despedía la afición de la central del Hard Rock Stadium de Miami a su ídolo, a Carlos Alcaraz, que ganó el torneo el año pasado y que este año está en el camino correcto para reeditar el título y de paso mantener el número uno mundial. Esta pasada madrugada fue un vendaval. En tan solo 1:15 despachó a un muy buen jugador, como es el americano Taylor Fritz, 25 años, número 10 del mundo, 6-4, 6-2, victoria para el tenista murciano. Recurrimos a la opinión de alguien que conoce al dedillo a Carlos Alcaraz y el circuito tenístico mundial, compañero del país, Alejandro Ciriza. Alejandro, un placer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, el placer es mío, como siempre.
Está pletórico, Carlitos, Carlos Alcaraz, ¿eh?
Bueno, está absolutamente imparable. La victoria por rutina, ¿no? La verdad es que no deja de asombrarnos. Y hoy día no creo que diría que nos estamos dejando llevar, pero yo diría que hoy día es el tenista en mejor forma del circuito, sin duda. Es verdad que no está por medio esta vez Djokovic o el propio Rafa Nadal, pero la verdad es que en estos momentos está ofreciendo un tenis absolutamente superlativo y cuesta imaginar quién le puede parar, desde luego, en este torneo.
Ha ganado el primer set 6-4 en 46 minutos, tremendo lo del segundo, 6-2 en solo 21 minutos. Suma 10 victorias consecutivas sin perder un solo set, atención a este dato. Y como decía Alejandro, es que está en una racha impresionante. 18 victorias, Alejandro, en 19 partidos. En lo que va de 2023, nadie ha sumado tantos triunfos, ¿eh?
Sí, efectivamente. Djokovic también solo ha perdido un solo partido, pero el promedio de Carlos es todavía superior. Ha jugado más partidos y con lo cual la estadística es todavía superior. Desde que reapareció en Río, además tiene mucho mérito porque llevaba prácticamente 4 meses sin jugar debido a las lesiones. Empezó más tarde que los demás y aún así ha sido capaz no solo de subirse a un tren en marcha, sino que encima ha sido capaz de ponerse por delante de todos. Tiene ante sí un reto muy muy bonito, porque solo 11 tenistas en toda la historia han conseguido ganar, enlazar los títulos de Indian Wells y Miami. La última vez que lo consiguió un chico fue en 2017, un tal Roger Federer, y se puede unir a nombres como los de Chang, Agassi, Sampras, etcétera. De hecho, se convertiría, si consigue ganar, igual estamos adelantándonos demasiado, pero si consigue ganar se convertiría en el campeón de Indian Wells y Miami, más joven de toda la historia, con 19 años.
Es que asusta a Alejandro verle con 19 años irradiando esa sensación de superioridad, con esa derecha superagresiva, con esas dejadas que rompen el ritmo del rival, con esa variedad en el juego. Es que son 19 años.
Sí, son 19 años, pero juega como si tuviera 30, ¿no? Juan Carlos Ferrero, alguna vez hemos hablado con él y nos insistía mucho en lo que pretendían, o el gran objetivo es que mantenga esa linealidad, ¿no?, a lo largo de todo el partido, y que no sea una cuestión de ráfagas, y lo está haciendo totalmente. La verdad es que juega con el pozo de un veterano y es espectacular, porque, bueno, lo decía ayer el propio Taylor Fritz, tiene toneladas, literalmente, esto es un entrecomillado, tiene toneladas de recursos. Bien te juega con la derecha, con el revés es igual de bueno, tira esas dejadas que hace y está mejorando mucho con el servicio, que era quizá el aspecto que más debía mejorar, con lo cual estamos hablando de un tenista que tiene 19 años, pero que vamos, está al nivel de cualquier veterano ilustre. Sí.
Esta noche, sobre las 12 aproximadamente, se mide al italiano Sinner, otro talentazo, el número 11 del mundo, con 21 años, va a tener 24 horas más de descanso que Carlos, que puede ser un factor interesante a tener en cuenta. Esto decía precisamente Alcaraz sobre su enfrentamiento con Sinner, con el que tiene una gran relación, dice.
Es una relación muy muy bonita que tenemos fuera de pista, nos llevamos muy muy bien, y obviamente la rivalidad que tenemos, los dos somos muy muy jóvenes, la verdad me encanta jugar contra él, son partidos muy bonitos de jugar, como tú has dicho, no se va a quedar en este sexto partido, sino vamos a jugar muchos más y yo creo que vamos a pelear por grandes cosas los dos.
Es la séptima vez que se ven las caras, Alejandro, 3-2 para Alcaraz hasta la fecha, el último partido es memorable en el Open de Estados Unidos, 5 mangas ganó Alcaraz, 5 horas y cuarto de partido en cuartos de final, vamos a ver qué nos deparan hoy, ¿no?
Bueno, sí, recuerdo perfectamente aquella noche de Nueva York. Yo creo que eso fue un viaje al futuro, ¿no? Al futuro que en realidad ya es presente, porque yo creo que ya son dos jugadores a tener muy, muy, muy en cuenta. Evidentemente, Carlos está ahí arriba y ha ganado un gran slam y, bueno, colecciona un montón de récords. Pero yo creo que Sinner le sigue la rueda. Hay que tenerlo también muy en cuenta. El italiano tiene un nivel elevadísimo. También es otro chico muy joven, pero que juega con mucho aplomo y que también tiene muchos recursos, con lo cual yo creo que va a ser un partido muy bonito. Casi todos ellos los que han jugado hasta ahora han sido bastante, bastante equilibrados. Recientemente jugaron también en Indian Wells, ahí se llevó Carlitos el primer set en el tiebreak y yo creo que eso fue determinante. Bueno, vamos a ver, es verdad que llega más fresco, debido a la lluvia, pues bueno, Carlos va a tener que enlazar dos partidos consecutivos, pero bueno, yo creo que en cuestión de físico ahora mismo Carlos está muy bien, y aparte de eso, más allá de la cuestión física, está la cuestión anímica, y Carlos tiene una confianza absolutamente desbordante, con lo cual, bueno, no digo que sea favorito absoluto, pero desde luego sí que tiene por lo menos un cuerpo de ventaja sobre Sines para el partido de esta madrugada.
Y aprovecho para cerrar, Alejandro, no sé si tenéis noticias de Rafa Nadal. El otro día Monte Carlo anunciaba que volvía allí a la actividad 9 de abril, pero él lo desmintió, que no sabía todavía. Luego publicó en redes sociales una imagen entrenando con un bíceps. ¿Crees que reaparecerá en Monte Carlo? ¿Qué sabéis?
Bueno, si todo va bien, debería reaparecer en Monte Carlo, pero de momento, bueno, lo decía, lo contaba el propio Rafa, debe ir paso a paso y día a día, viendo qué sensaciones tiene, cómo le responde el cuerpo, cómo le responde la musculatura, etcétera. Bueno, no hay que olvidar que este año cumple el 3 de junio 37 años y es muy diferente a otros momentos. Ahora vive muy, muy al día, es más conservador que antes. Antes quizá hacía esfuerzos extras, pero ahora... Bueno, está ahí en el horizonte a medio plazo Roland Garros y desde luego no puede dar absolutamente ningún paso en falso. Con lo cual, Monte Carlo sí, pero con asterisco. Quizás si no puede ser Monte Carlo porque no termina de verse del todo, porque siempre y cuando va a volver, siempre y cuando pueda competir al 100%, si no sería Monte Carlo, sería en el Godó la próxima semana, la siguiente semana.
Pues esta noche ya sabéis, Alcaraz-Sinner, partidazo en las semifinales del torneo de Miami en California. Alejandro Ciriza, compañero del país, mil gracias, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Chao.
Es una de las noticias del día, Carlitos Alcaraz en semifinales en modo vendaval, en modo huracán. La otra acaba de producirse. Lista del seleccionador nacional femenino Jorge Vilda es la última lista antes de la definitiva para el Mundial, de ahí que hubiera tanta expectación. ¿Volvería alguna de las 15 que en su momento dijo que no estaban convocables? Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La noticia está en Irene Paredes, capitana de la selección, que no firmó aquel documento, que no envió, mejor dicho, aquel documento, pero que apoyó las reivindicaciones.
Sí, de hecho fue, si recordamos, la que tomó la palabra en nombre de todas en la rueda de prensa aquella del mes de septiembre, eso donde es. Se pedía cambios en la forma de dirigir a la selección, porque ellas consideraban que había equipo suficiente para hacer bastante más de lo que se había hecho en la Eurocopa. Tomó la palabra. Luego ella se ha sentido quizás algo utilizada también por sus propias compañeras y algún asunto interno que no le ha gustado demasiado, pero bueno, no llegó a firmar nunca esa carta, no mandó aquel mail, sí, autoexcluyéndose para ser convocada por la Federación Española de Fútbol para la selección absoluta. Y bueno, pues es la gran novedad sin duda en esta última lista antes del próximo Mundial del verano. Han sido 23 jugadoras, entre ellas Irene Paredes, también repite Jenny Hermoso, que había sido una de las futbolistas que había apoyado a esas 15, digamos, díscolas de la selección española de fútbol, así que están las dos. Quizás se pueda entender como un guiño a esas 15 si dan el paso de reconocer que se equivocaron, porque sí que está claro, y lo vamos a escuchar ahora en la voz de Jorge Vilda, que para ellos siguen siendo jugadoras que se autoexcluyeron y que por tanto pues no están porque no quieren estar ellas, no porque él haya decidido no contar con ellas. Y bueno, pues veremos a ver si es un guiño o no. Es cierto que también Irene Paredes tiene 31 años, que puede ser su última cita mundialista, y quizá todo este tiempo, y como decimos, esas desavenencias que ha podido haber incluso entre las propias futbolistas, pues le haya hecho recapacitar y pensar que no quiere perderse esta cita. Han sido 4 preguntas, las primeras directas a esa convocatoria de Irene Paredes y al resto de las que ya no están. Jorge Vilda no quiere expresarse sobre ellas, dice que no va a hablar sobre futbolistas que se han autoexcluido de estar en la federación, y también se le ha preguntado por Alexia Putellas, que es otra de los nombres o de las
que tampoco envió el correo,
que no envió el correo, que lo apoyó, que está lesionada y por tanto no es convocable, pero que bueno, pues se nos hace muy difícil ver a la selección española de fútbol en
aunque
un mundial
muy justo, también
sin la mejor futbolista del momento mundo. Ahora mismo del mundo, y que es española. Escuchamos a Jorge Vilda en esa primera intervención, en esas 4 primeras intervenciones que ha tenido.
Bueno, lo primero de Irene Paredes, el primer requisito es que es seleccionable, es una jugadora convocable. Y luego pues ya todos conocemos a Irene Paredes, va a aportar experiencia a la selección, es una jugadora que está baqueteada, es una jugadora que va a reforzar la defensa, es una jugadora que estoy convencido que va a aportar al grupo y es una jugadora que está comprometida con la selección. Y en cuanto a cómo se ha gestado, no, no voy a entrar si ha habido conversaciones, no, conversaciones privadas y también pues todo lo que pueda pasar en el vestuario, no lo voy a desvelar aquí.
Efectivamente, Irene es convocable, pero lo ha sido siempre. Llama la atención que después de todo lo que ha sucedido, la primera lista a la que ha regresado sea esta, que es precisamente la última antes de la definitiva del Mundial. Yo te pregunto el por qué. ¿Por qué llamar a Irene Paredes ahora, que además está en un momento crucial con su club en la Champions también? Y si esto puede ser abrir un poco las puertas para aquellas otras futbolistas que en este caso no se mostraron convocables, si puede ser un acercamiento de las partes entre federación y futbolistas. Gracias.
Bueno, hemos convocado a Irene ahora porque pensamos que es el momento oportuno. Está en un buen momento deportivo, pensamos que puede aportar a la selección. Y bueno, al final lo que he comentado también en la primera pregunta, voy a hablar de las jugadoras que son convocables. Las que no son convocables porque en su día se autoexcluyeron de la selección, pues no voy a hablar. Voy a hablar de jugadoras convocables.
Jugadora convocable entiendo que también es Alexia Putellas. El otro día vimos que estaba en el grupo, en el Barça. No sé si has podido hablar con ella después de su regreso y si también es una de las jugadoras que esperas, como Marta Cardona, que pueda estar en la lista del Mundial.
Bueno, para todos es una gran noticia ver a Alexia Putellas sonreír porque está haciendo lo que más le gusta. La hemos visto en los vídeos entrenar con el equipo, eso significa que está también en el último tramo de su recuperación. Y bueno, pues una gran noticia que esté jugando, deseamos que se recupere, deseamos que esté feliz y bueno, pues nosotros la esperamos.
Quería saber si esto ya le cierra la puerta definitiva, es decir, que vuelva Irene Paredes, que vuelve Jenny Hermoso, que también apoyaron a sus compañeras de una u otra forma. Si esto cierra la puerta definitiva ya a las 15 de cara al próximo Mundial. Gracias.
Me remito a todo lo dicho sobre este tema. No voy a entrar más, a dar vueltas por aquí, por allá. Se ha hablado muchísimo, hemos gastado muchísimas horas. Me habéis hecho ya 4 preguntas. No hemos hablado de Noruega, no hemos hablado de China, no hemos hablado de Mundial. No hemos hablado solamente de una jugadora, las otras 22 ni se han mentado. Entonces, bueno, creo que esto ya no vamos a comentar nada más de esto.
Noruega y China, los dos próximos partidos amistosos en Ibiza, los dos preparatorios para el Mundial. 8 jugadoras del Real Madrid, 3 del Atlético, Laura, ¿no?
Efectivamente, las 8 jugadoras del Real Madrid, que es el equipo que más jugadoras aporta a esta convocatoria: Misa Rodríguez, Ivana Andrés, Olga Carmona, Maite Oroz, Terea Velleira, Claudia Zornoza, Atenea del Castillo y Esther González, 3 del Atlético de Madrid, Sheila García, Irene Guerrero, que ha estado en duda hasta último momento, pero finalmente ha entrado en la lista, y Eva Navarro, y 4 del Barcelona, Irene Paredes, la capitana, además de Hanna Fernández, que debuta con la selección, Laia Codina y la ya habitual también Salma Parayuelo. Son las grandes novedades en esta convocatoria, como decimos, esos dos amistosos, 6 y 11 de abril, se van a jugar los dos en Ibiza ante Noruega y China, y es la última lista antes del Mundial. Veremos a ver si se cierra la puerta o se queda un poquito abierta.
Lesionada Marta Cardona, la jugadora del Real Madrid.
Por cierto, ha hecho un recuerdo el seleccionador nada más abrir la comparecencia, hablando de la jugadora del Atlético de Madrid, que hoy precisamente la operan, y le ha deseado una pronta recuperación y ojalá pueda contar con ella para esa cita mundialista.
En un momento estamos con la Liga. Vuelve la Liga después del parón por las selecciones.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Matinal del domingo, momento de Madrid al tanto, donde os contaremos todo lo que pase en todos los campos de la Comunidad de Madrid.
La tensión, la felicidad, los goles, el sonido castizo del deporte madrileño.
Desde las 11 de la mañana y hasta las 3, 4 horas apasionantes.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90€ y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una 26 minutos de la tarde, si os gustan los culebrones, ha vuelto, hace tiempo ya, pero toma fuerza nuevamente, el culebrón Mbappé. Hoy portada del diario AS, Mbappé solo si llega libre, el delantero transmite al Madrid su deseo de venir en 2024, se guardó una cláusula de escape para ese año si no ganaba la Champions, el club blanco le quiere con la carta de libertad, no volverá a negociar con el Paris Saint-Germain. Ramón Fuentes, buenas tardes. Espérate a ver si te abrimos el micrófono.
Ahora sí. Buenas tardes.
¿Pensabas tú que te había librado del culebrón Mbappé, eh?
Bueno, todo parece indicar que ese es un poco incluso la hoja de ruta que se ha marcado el Real Madrid, porque hay que tener en cuenta un elemento muy importante. Perdón, y es que a partir del 2024 es cuando el Real Madrid ya tendrá cerrada el cierre, nunca mejor dicho, Santiago Bernabéu. Con lo cual yo creo que a partir de ahí es cuando el Madrid ya se está planteando hacer una gran inversión de un jugador. Y me encaja perfectamente con lo que publica el AS.
Claro, lo que pasa que es que en la afición madridista ya hay una desconfianza absoluta, porque esto estaba cerrado, el Madrid llegó a ofrecer hasta 200 millones, etcétera, etcétera, y el jugador a última hora dijo no.
Sí, pero es verdad que también el mensaje que se está transmitiendo el Real Madrid en las últimas semanas es que tiene que ser el jugador ahora el que dé los pasos y el que vaya marcando el paso en las negociaciones. Es decir, que el Madrid no va a hacer nada, sino que el que tiene que mover ahora todo absolutamente es Kylian Mbappé, ¿no? Entonces yo vuelvo a insistir, yo creo que, y es verdad que dentro de la óptica de la figura de Haaland, vuelvo a insistir, creo que el Madrid en la hoja de ruta que se ha marcado, que pasaría primero por Bellingham este próximo verano, pero sí. no lo entienden como un gran fichaje tan mediático como el de Kylian Mbappé, el verano del 2024 es clave porque a partir de ahí ya el Madrid habrá concluido su gran obra que es el Bernabéu y a partir de entonces quiere tener un jugador emblema que sea el que pueda convertirse en la imagen de ese nuevo Bernabéu. Ahí entra evidentemente Mbappé, vuelvo a insistir, con los movimientos que él haga o porque no hay que descartar siempre la opción de Haaland.
Bueno, Mbappé, el delantero transmite al Madrid su deseo de venir en 2024, dice hoy el diario AS en portada. Por cierto, va a haber tortas para ver el partido frente al Chelsea de Liga de Campeones en el Bernabéu, hablamos del 12 de abril. Han puesto ya las entradas a la venta, Ramón, ¿no?
Salieron ayer para los socios abonados, hoy ya desde las 6 de la tarde va a estar para los socios no abonados y luego ya a partir del lunes para los que tienen el carnet de madridista premium y luego ya el público en general. Bueno, para el público en general la entrada de tribuna va a ser cara, 425€. Bien, es verdad que en el caso de los socios y socios abonados tienen un descuento del 30%, con lo cual se le quedan 298, pero van a ser precios elevados. Y como tú bien dices, lógicamente va a haber una gran demanda, va a ser todo venta online. Uh-huh. En Madrid sigue con esa política de venta online, nada de venta en taquilla. Y bueno, pues ahora habrá que esperar a ver cuánto queda para el público en general, porque vuelvo a repetir que son los últimos que van a poder acceder a esas entradas.
Lo peor no la más cara, que habrá gente pudiente que lo pueda pagar. Lo peor es la más barata, que está en un precio también alto, ¿eh?
Sí, la más barata va a ser el cuarto anfiteatro, que va a tener 110€ para el público en general. Bien, es verdad que para los socios, con ese descuento, se le quedan 77€.
De todas maneras, la verdad es que en España estamos en otro nivel, ¿eh? Fíjate que en el Liverpool-Madrid, la gente del Madrid que fue pagó 48€ por ver el partido, por ponerte un ejemplo, ¿eh?
Y luego habrá que ver precisamente eso, porque el Madrid acaba de abrir también esta semana, José María, el plazo para la gente que quiera acudir a Stamford Bridge para poder ver el partido. Veremos, el Madrid va a calibrar en función de las entradas que les dé el Chelsea y de las peticiones. Si esas peticiones sobrepasan las entradas, va a tener que hacer un sorteo para asignar esas entradas. Y luego lo verdaderamente llamativo es cómo va a controlar a la gente que va a Londres, ¿eh? Porque fíjate que va a tener una pulsera identificativa todos los socios que tengan entrada, y la entrada se la va a dar nominal directamente en el propio Londres, en la tarde previa al partido o en la misma mañana del mismo partido.
Partido para el 18 de abril, el partido de vuelta. Bueno, Laura, ha entrenado el equipo esta mañana en Valdebebas. La novedad es que Valverde está perfecto, ¿no?
Valverde ha vuelto, sí, está como un toro, así que va a ser de la partida. Y mira, tenía yo aquí preparado que afortunadamente el virus FIFA no ha atacado a ninguno en esta ocasión,
es
pero no sabemos si ha sido el virus FIFA.
No, porque no estaba.
Pero Mendy, bueno, no, claro, no ha podido
imposible.
Ser. El virus FIFA no ha podido ser. Mendy no ha entrenado hoy, así que lo ha hecho en el interior de las instalaciones, y ahora mismo pues sería duda en este entrenamiento penúltimo antes del partido del domingo ante el Valladolid. No ha entrenado y se mantiene como duda para ese partido. Sería la única, porque todos los demás están perfectamente, incluido, como decías, Fede Valverde, que ha sido el último de los 13 internacionales que se ha incorporado hoy a los entrenamientos, a pesar del largo viaje que ha tenido desde Corea del Sur, sí. Lo ha hecho hoy, así que hoy y mañana va a entrenarse, e incluso Courtois está, recordamos, que a pesar de que tuvo que abandonar prematuramente la convocatoria con Bélgica por unas molestias musculares, no hay ningún problema, va a estar también en ese partido del domingo frente al Valladolid. La única ausencia, la de Nacho, no por problemas físicos, sino por sanción. Se lo va a perder uno de los capitanes del conjunto blanco.
Pero fíjate, hay un dato llamativo, y es que el Madrid no concentra a los jugadores en este partido. Yo creo que es una muestra evidente de que, bueno, pues que son conscientes de que la liga está tan complicada que no va a meterles en una concentración. Perdón.
Virus FIFA te ha atacado a ti, Ramón.
El virus FIFA me ha atacado a mí a la garganta. Y que no les concentra como habitualmente hace Carlo Ancelotti en cualquier partido de liga.
Gracias, Ramón.
En cualquier caso, y lo veo ahora también en redes sociales, se confirma ese sorteo de las entradas,
sí,
de vuelta.
Lo acaba de decir Ramón, sí.
Va a haber sorteo el martes 4 de abril, porque hay más peticiones
que entradas
para Londres, así que el martes se sortearán las entradas para poder viajar y poder ver ese partido de vuelta de los cuartos de final.
Vamos con el Atleti. Real Madrid-Valladolid, domingo 4 y cuarto en el Estadio Santiago Bernabéu. El Valladolid con 28 puntos, 2 por encima del descenso. El Madrid a 12 puntos del Barcelona. El Barça juega el sábado por la noche, en Elche a las 9 en punto, en la Casa del Colista. Partidazo el domingo por la noche en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Betis. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y probablemente con llenazo, ¿no? O rozándolo.
Sí, pues casi, casi. Si faltan localidades, serán por las que los abonados del Atlético de Madrid no acudan al Metropolitano, porque ahora mismo habrá en taquilla unos 700 localidades, entre 700 y 800 localidades, para comprar, por ejemplo, por vía internet. Así que, pues espera una grandísima entrada este próximo domingo en el Estadio Metropolitano.
Hombre, que los dos últimos partidos, el 6-1 al Sevilla, el 3-0 al Valencia, llaman, el equipo está muy bien. Es más, si gana el Betis, como decías ayer, le pone a 9.
Sí, claro.
Es que poner pi medio en Champions.
Sí, es importantísimo el partido precisamente por eso, para distanciar ya definitivamente o casi definitivamente al quinto clasificado, que no es otro que el Real Betis Balompié. Si logras vencerle mañana, si le sacas ya 9 puntos, pues hombre, no darías un paso definitivo, pero sí, creo que un paso de gigante para poder estar entre los 4 primeros y jugar la Liga de Campeones la próxima temporada.
¿Ha trabajado esta mañana el equipo?
Sí, ha trabajado, y con una novedad, porque con el grupo ha estado Sergio Reguilón, que ha hecho la primera parte del entrenamiento con el resto de compañeros. Ha estado alejado Reguilón de los terrenos de juego un mes por lesión. Un Reguilón que ha jugado 84 minutos en Liga, 14 minutos en Copa, y que evidentemente cuando concluya su pase por el Atlético de Madrid el próximo 30 de junio volverá al Tottenham, porque indudablemente no va a quedarse en el conjunto colchonero.
A un solo entrenamiento de viernes, sí. No va a entrar en la convocatoria, claro.
Casi con total seguridad. Bajas seguras de Reinildo y Memphis, incluida Reguilón. Ha probado con un 11.
A ver.
Diego Pablo Simeone, con Oblak en portería, Nahuel Molina, Savic, Jiménez, Hermoso, Carrasco, Llorente, Coque, Lemar, Griezmann, Morata. Ayer por la tarde, en detrimento de Carrasco, entró Saúl, que por eso, porque Carrasco en el día de ayer estuvo muy...
Pero acaba jugando Carrasco siempre.
Sí, pero venía de jugar mucho con su selección y al final pues el que probó fue Saúl, pero el que se antoja como titular será el futbolista belga del Atlético de Madrid.
Has dicho Llorente, Coquelemar, De Paul,
sí.
¿Qué pasa?
Llorente, Coquelemar, De Paul, yo creo que le pasa lo mismo que a Carrasco. Ha jugado con Argentina casi los dos partidos, desde todo el partido en el primero.
En el segundo, 45 minutos.
En el segundo, 40 minutos o sí. 45 en la segunda mitad. Viene pues más cansado que el resto y yo creo que por eso de inicio va a jugar Lemar, que ha estado descansado, pues como todo el centro del campo que te he leído, porque ni Llorente, ni Coque, ni Lemar han ido con sus selecciones, así que han estado trabajando estos 15 días a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Ahora, De Paul estuvo muy bien en los últimos partidos.
Sí, ha estado bien De Paul y yo creo que evidentemente contra el Real Betis Balompié va a tener minutos con total seguridad en la segunda parte. Tú fíjate qué partido. Oblak va a igualar este próximo domingo con 389 partidos, el récord que tiene Diego Godín,
¿sí?,
como extranjero con más encuentros con la rojiblanca del Atlético, y Antoine Griezmann, que ha sido elegido mejor jugador de la Liga del pasado mes de marzo. Con este ya son 7 las veces que ha sido seleccionado como mejor jugador de la Liga.
¿Esta temporada?
No.
Ah, en total.
En total.
Vale, vale.
Pero solo le supera un jugador.
¿Qué es?
Lionel Messi con 10. Messi con 10, Griezmann con 7.
No,
yo no me acordaba de este dato.
Está pletórico Griezmann.
Lo he leído y evidentemente que en toda su carrera 7 veces nominado mejor jugador del mes. Dice mucho de cómo es el futbolista del Atlético.
Está pletórico verle jugar en el campo, realmente es un deleite. ¿Algo más?
Pues que mañana será el último entrenamiento a las 11:30 de la mañana en el Cerro del Espino. Posteriormente, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone.
Ahora, el primero en jugar no es ni el Real Madrid ni el Atlético de Madrid. De hecho, los dos juegan el domingo. El primero es el Getafe, que tiene un partido muy chulo mañana en la Catedral en San Mamés a las 4:15 de la tarde. Viaja el equipo esta tarde. Ha estado en el entrenamiento y en la rueda de prensa de Quique, Ricardo del Coso. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Arambarri, única baja porque le operaron del tobillo y sigue fuera, ¿no?
Sí, a las 7:30 sale el equipo rumbo a Bilbao, todos disponibles, a excepción de Mauro Arambarri, sigue con lo del tobillo. Unal se ha entrenado con total normalidad tras superar una pequeña sobrecarga que traía del parón. Un parón al que al Getafe se marchó 13º con 29 puntos, a 3 del descenso, inmerso en una buena dinámica, pero para Quique la situación no cambia. Agradece, eso sí, el apoyo que ha recibido en todo momento de sus jugadores.
Le he comentado a los técnicos que no cambia absolutamente nada. Nosotros estamos en la dinámica que estamos en la situación que estamos y sabemos que para que las cosas cambien tenían que cambiar los resultados. Nosotros no hemos cambiado nunca, a veces los resultados nos han salido, a veces no, porque nosotros sí que hemos sentido en momentos de mayor dificultad el cariño y el afecto de los futbolistas. Lo sentimos la temporada pasada y lo seguimos teniendo esta temporada.
Fuera de casa, la racha no es igual de positiva. 6 partidos sin ganar, última victoria en campo de Elche. Sin embargo, al técnico no le preocupa esta circunstancia.
No tengo la sensación que el equipo compita mucho peor fuera de casa que en casa. A lo mejor es porque hemos empatado bastantes partidos fuera de casa. Y cuando vienes de fuera de casa de sumar, ni tal y como está la competición y lo difícil que es, pues vienes con un ánimo más positivo que negativo. El equipo cuando está bien no distingue y yo creo que el objetivo es que el equipo esté siempre lo mejor posible para que no distinga dónde está jugando.
El rival, el Atlético de Bilbao, 7º con 36 puntos, quiere jugar en Europa la próxima temporada, viene de ganar en Valladolid 1-3 tras una muy mala racha de resultados, pero apenas 72 horas después, tiene un partido muy, muy, muy importante frente a Osasuna en San Mamés en Copa del Rey en semifinales, claro.
Sí, el cuadro vasco fue a semifinales de Copa. Quique ha dicho que esa circunstancia tan solo hace más difícil acertar el 11 titular, pero que salga quien salga va a ser complicado. El Athletic es un hueso muy duro, más aún en casa. De las últimas 8 visitas a San Mamés, solo una victoria del Getafe. Quique valora así al equipo de Ernesto Valverde.
Es el equipo más fuerte de la liga, físicamente, es el equipo más rápido de la liga, lanza los partidos a una velocidad de vértigo y es un equipo que está muy bien entrenado, porque Ernesto, no somos contemporáneos, llevamos muchos años enfrentándonos unos a otros y sabemos que los prepara muy bien. Por lo tanto, todo dificultad, pero estos son los partidos que realmente yo siempre digo a los jugadores que todos son buenos, bonitos de jugar, pero estos son excepcionales de jugar por el marco, por la categoría del rival y por el escenario.
Un partido tremendamente de gran motivación para cualquiera que lo juegue, un estadio magnífico, un rival importante y tres puntos muy, muy importantes para el equipo en la clasificación. ¿Por qué 11 apostamos?
Pues, por cierto, hablando del tema de los 11, Quique ya ha dejado caer que no hay topo, que ya se acabaron las filtraciones y nosotros vamos a intentar a ver si acertamos. David Soria en portería, Damián Suárez, Gené, Domingos Duarte, Alderete y Portu en una línea de 5 con Milla, Maximovic y Munir por delante. Y arriba, Unal y Mayoral. De Munir ha hablado Quique, que está siendo un jugador importante para el equipo y de su calidad nunca se ha dudado. Y ojo al final que suelta a chascarrillo. A
ver. En el momento que ha tenido continuidad, ha demostrado el jugador que es. Ahora solo le deseamos que mantenga esa continuidad, sobre todo en lo físico, porque realmente en lo demás es un talento indiscutible. Si la dificultad con Munir no ha sido otra que las lesiones que ha encadenado, y con que me haga caso en dos cosas tácticas, lo demás está resuelto. Eso lo tengo hablado.
Hay retranca, ¿eh?
Sí, y habrá un gran desplazamiento a Zulona, San Mamés, más de 500 entradas vendidas, se espera ambientazo de la catedral.
Y nos queda un poquito lejos todavía, pero el Rayo juega el lunes, 9 de la noche, frente al Valencia. ¿Quién iba a decir, El Valencia, tercero por la cola en descenso, 26 puntos, aunque ya el año pasado lo pasó francamente mal. El Rayo un poquito atrancado en las últimas jornadas, ha sumado poco, ha perdido poco, pero ha empatado mucho, 4 en 6 partidos. Está con 36 puntos, los mismos que el Athletic Club de Bilbao. Ha hablado con los compañeros del diario Marca, Andoni Iraola, y ha hablado así sobre el parón de selecciones, que dice que al equipo le ha venido francamente bien porque a partir de ahora va a venir una montaña de tensiones.
Sí, hemos intentado, ¿no?, que el equipo a nivel mental también, pues bueno, se liberen un poco, porque a partir de ahora ya no se va a parar, va a haber partidos entre semana, cada partido va a tener un nivel de tensión muy alto, ¿no?, porque bueno, pues esta semana vamos a Valencia y bueno, pues ellos están ahora en puestos de descenso. Están muy obligados, pero nosotros también estamos muy obligados, y cada jornada que pase, ese nivel de tensión va a aumentar. Entonces sí que necesitamos, yo creo que nos ha venido bien para cargarnos un poco de energía para lo que queda de temporada.
Volverá al once inicial Bayou, que no jugó el último partido frente al Girona porque estaba sancionado. El Barça, decíamos antes, juega mañana en Elche a partir de las 9 en punto de la noche. El Barça, que ya ha comunicado oficialmente que a partir de la próxima temporada va a jugar en el estadio Lluís Companys, más conocido como Estadio Olímpico de Montjuïc, va a pedir un crédito de 1.500 millones de euros para pagar todo el Espai Barça, es decir, la remodelación completa del Camp Nou, estadio ya con muchos años, vetusto, pero la situación económica del club está complicada. Esta mañana ha hablado, hace un ratito, vamos, el entrenador del Barça, y ha hablado también el vicepresidente deportivo Rafa Juste Bonilla. El primer asunto, el de Ansu Fati. Había hablado Borifati, el padre, en la COPE, diciendo que poco menos que se quería marchar del club.
Sí, y tras estas palabras del padre de Ansu, dice Xavi que no le da importancia a esto, que no le preocupa, y el que le preocupa, evidentemente, es el hijo, Ansu.
Sí, sí, y sigo intentándolo, de que esté a gusto, de que esté feliz, de que sea importante. Tengo mucha confianza y una fe total en Ansu. Le veo entrenar, sé de lo que es capaz. Es un jugador que puede marcar diferencias, ¿no?, en cada partido, ¿no?, y eso es lo que hay que buscar. Buscamos el máximo rendimiento de Ansu y de todos los futbolistas, ¿no? Y sí, sí, he hablado mucho con él y me he reunido muchas veces, pero como con todos los futbolistas. Al final, lo que intentamos es que estén felices para que nos den el máximo de rendimiento, ¿no? Sin más, yo creo que nos va a dar. Tengo mucha confianza en Ansu, ¿no? Soy el primero que quiero que triunfe.
Confianza en Ansu Fati. Me da la impresión de que el padre le ha hecho un flaco favor con estas declaraciones.
Muy flaquito, me da la sensación, sí.
Se lo ha puesto.
No le da importancia, porque yo creo que los entrenadores saben
que una cosa es el padre y otra el hijo, ¿no?
Una cosa es el padre y otra el hijo, aunque fíjate que se tiene al día siguiente, tiene que verse las caras con todos sus compañeros o con el propio entrenador, pero sí, da la sensación que no hay que darle más importancia de la que tiene.
Segundo asunto, el de Gavi, últimamente muy en el foco, comentaban los compañeros de relevo estos días que había tenido problemas en la concentración, que no había querido la firmar, que le tuvieron poco menos que obligar, que se había quejado de la posición, y luego está el asunto de la dureza, de que se emplea con excesiva fogosidad. Ha hablado sobre eso, supongo, ¿no?
Sí, sobre todo eso, porque le han preguntado si ve, como se decía ya en las últimas horas, que hay una campaña de desprestigio sobre el futbolista del FC Barcelona y que esa campaña que proviene de Madrid. Pues bien, esto decía Xavi.
No, he dicho que a lo mejor jugara en otro equipo, no solo el Madrid, el trato sería distinto, sí. Sí, sí, no hay que esconderse, está claro. Sí, sí. No sé, me habéis hablado vosotros de campañas, no entiendo estas campañas. Campañas a un futbolista extraordinario que va a la selección, que sale con 18 años y marca diferencias. Para mí es un espectáculo verle jugar. Me da igual ser del Barça, ser del Madrid, ser del Atlético, del Sevilla, del Valencia. Cuando sale un futbolista así es para admirar. Y por eso me sorprende estas cosas. Pero bueno, supongo que será la rivalidad en sí, ¿no?
Tercer asunto de la mañana, Messi, portada hoy del Mundo Deportivo, Top Secret MD, ofensiva Messi, el Barça se mueve por varias vías para persuadirle de que vuelva libre aprovechando que no ha renovado. Los técnicos cuentan con él en su planificación, mientras el Paris Saint-Germain va con todo para renovarle y Leo está a la expectativa. Eso hizo hoy el Mundo Deportivo. Por primera vez un representante del Barça ha asumido que sí, que hay contactos con el jugador, ¿no?
Sí, ese ha sido Rafa Juste esta misma mañana, vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, que ha soltado esta bomba.
¿Hay contactos, por cierto, para rematar la pregunta?
Y te tengo que decir que a todo te diría que sí. A todo lo que me has preguntado te diría que sí. Te diría que sí porque, bueno, sabe Leo y sabe su familia el afecto que les tenemos, que les tengo en este caso. Participé en las negociaciones que, por desgracia, no condujeron a buen puerto, con lo cual siempre he tenido y tengo esta espina clavada de que Leo no pudiese continuar en nuestro club. Si estamos hablando de Masía, estamos hablando de fútbol base, estamos hablando de Leo, vino aquí con 12 años, entonces, por supuesto que me encantaría que él volviese, lo digo a título personal, pero también creo que habría mucho aficionado que compartiría mis palabras, por lo que podría representar, no tan solo a nivel deportivo, a nivel social, a nivel económico, etcétera, etcétera, pero porque también creo que las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien, ¿no? Y de lo que me has dicho, también sí, sí, estamos, tenemos contactos, por supuesto, con ellos.
Sentimiento aparte, somos muchos los que nos preguntamos cómo cuadran la situación económica del Barça y el Fair Play la llegada de un tipo como Messi, que no tiene precisamente monumentos bajos, ¿eh?
No, evidentemente.
Xavi, claro, por él, encantado, supongo, ¿no?
Y además que estamos hablando de un Xavi que es amigo de Messi.
Eso es.
Lo ha dicho en sala de prensa, que habla relativamente asiduamente, con el futbolista y claro, se le ha preguntado, como no, por estas palabras del vicepresidente y qué piensa él sobre el retorno del argentino.
Vamos a ver qué pasa, de verdad, o sea, no hay nada todavía. Vamos a ver la voluntad que tiene Leo y luego veremos, ¿eh? Pero ahora, de verdad, yo creo que le hacemos un flaco favor a Leo, al equipo, al club, a las circunstancias que tenemos, que estamos a un pasito de poder conseguir éxitos esta temporada, que sería extraordinario, extraordinario. En la era post-Messi, que tanto miedo nos daba, y estamos a un paso de conseguir títulos. Pues creo que este es el éxito.
En segunda división, mañana tenemos a las 6:30 un Leganés-Cartagena. La clasificación dice que el Lega se ha colocado a 6 puntos del descenso, que el Cartagena viene séptimo a 5 de la promoción de ascenso. La racha del Leganés es muy mala y hay miedo en Butarque, claro, Laura, ¿no?
Pues efectivamente, hay miedo, aunque escuchando a Idiáquez la verdad es que uno se tranquiliza. Dice que bueno, que son situaciones muy malas, que el equipo está muy mal, pero que él cree que es una cuestión de meterse en el bucle, de venirse abajo cuando las cosas vienen mal y que simplemente es una cuestión
mental.
Pero claro, el problema es cuando te metes en ese bucle y no sabes salir de él, porque es que hace un mes estábamos hablando de un Leganés como posible candidato al playoff de ascenso.
Eso es, sí.
a estar hablando de un posible candidato al descenso. Son 6 puntos todavía de margen, pero todo pasa evidentemente por romper esta malísima racha y ganar mañana al Cartagena. Son ya 7 partidos sin ganar, 6 sin ver puerta y bueno, pues poco a poco ha ido minando la confianza, sobre todo de la afición, que por cierto mañana hay preparado un llamamiento de protesta por parte
de la grada de animación.
Han pedido a los aficionados que no entren hasta el minuto 11 en Butarque para tratar de darle una vuelta. Idiáquez evidentemente ha dicho todo lo contrario, que lo necesitan más que nunca y que esperan que estén de su lado. Hablando de la confianza de la directiva, que ya la tuvo en Idiáquez cuando la racha malísima del inicio de temporada, pues él la agradece como no puede ser de otra manera.
Agradecer la confianza siempre se agradece. Las personas necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, necesitamos confianza. Hay clubs, hay de todo. El Ibiza va por el cuarto entrenador. O por el tercero, el Lugo va por el cuarto y el Andorra renovó al entrenador y nada más renovarle perdió 4 partidos seguidos y ahora se han recuperado. El Alavés en enero perdió 4 partidos seguidos. Hay de todo. Hay clubes que tiran por un lado, clubes que tiran por otro. Nosotros lo único que podemos hacer es trabajar y desear que confíen en nosotros, evidentemente, porque la confianza la necesita todo el mundo.
Y este es el mensaje que pide a la afición.
Bueno, les necesitamos y estamos deseando darles alegrías. Somos los primeros que sufrimos cuando perdemos, cuando no ganamos, cuando ellos sufren y lo he repetido mil veces, para nosotros jugamos para la gente y lo único que deseamos es que la gente esté contenta.
Ha confirmado que va a seguir siendo baja Juan Muñoz, ha dicho que tiene tocado el ligamento lateral de la rodilla, el delantero del Leganés, que podrían ser entre 4 y 6 semanas de baja. Lo que tiene Franquesa va a seguir siendo baja y Fede Vico, que vio la quinta amarilla y va a estar sancionado a pesar de que lo recurrió el Leganés, de momento no le han dado la razón. Regresan Cissé y Omeruo y ha dejado ahí en la duda a Dani Raba, a José Maya, José Arnaiz, que acabaron también tocados frente al Málaga. Es una jornada propicia, ¿eh?, porque los de abajo tienen enfrentamientos complicados, Levante, Zaragoza, Oviedo, Eibar, Burgos, Racing, Sporting, Granada. Se puede sacar mucho partido mañana en Butarque.
Ojalá que sea así. En Primera Federación, anotad, hay 2 derbis, sábado 7 de la tarde, Real Madrid B, San Sebastián de los Reyes, Castilla, San Sebastián de los Reyes, domingo 6 de la tarde, Fuenlabrada, Rayo, Majadahonda. El líder, el Alcorcón, juega el domingo a las 12 en Algeciras. Y en la Liga Femenina, hoy 9 de la noche, Real Madrid, Levante, Las Planas, mañana sábado 12 de la mañana Madrid Club de Fútbol Femenino Levante Unión Deportiva y mañana 6:15 Atlético Valencia. Tenemos un fin de semana tremendo de motor, Gran Premio de Australia de Fórmula 1, Gran Premio de Argentina de motociclismo. Juanma Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis?
Gran Premio de Australia, la carrera el domingo a las 7 de la mañana, esta madrugada primeras 2 sesiones de entrenamientos libres, Fernando Alonso ha marcado el mejor tiempo en los segundos libres.
Así es, motivos para la esperanza. Además lo ha hecho durante los 15 minutos que la tregua de la lluvia ha llegado, ¿no? En ese comienzo de sesión, Fernando Alonso se colocaba primero con una muy buena vuelta y dejando pues las sensaciones de que aquí el Aston Martin iba a ir todavía mejor que los anteriores dos grandes premios, un coche que es de tracción, un circuito que así también lo requiere y un Fernando Alonso que ha estado a lo suyo y con esperanzas, José María, porque hemos visto que los Red Bull son humanos, ha cometido errores Verstappen, también Checo Pérez, hay que ver cómo llegan mañana, con mucho trabajo por delante porque la lluvia les ha privado de poder probar todo lo que querían probar, pero desde luego que son buenas noticias y buenas sensaciones.
Alonso, tras los últimos libres.
Bueno, ha sido un buen día en general, hemos probado varias cosas en la FP1 que teníamos que probar. Y luego en la FP2 ha sido una sesión muy cortita, solamente 20 minutos antes de la lluvia. Y bueno, parece que todo ha ido bien, pero bueno, todavía nos faltan cosas por probar, lógicamente, a todos los equipos, sin poder hacer la FP2 y mañana habrá un trabajo extra.
Y Alonso, en Dazón, ¿puede llegar por fin el triunfo número 33 de su carrera?
Con muchas ganas, ¿no? Ojalá pudiese llegar la victoria a la 33 que tanto se habla, pero al mismo tiempo realista, sabemos que los Red Bull igual están demasiado por delante ahora. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa, un problema de fiabilidad, un toque entre ellos, ¿no? Que también se ha hablado mucho de que tienen un ambiente ahí caliente y bueno, vamos a estar atentos.
¿Hay tensión en el box de Red Bull o qué pasa, Juanma?
Sí, entre ellos, lo vimos en ese gran premio de la semana anterior.
Sí, había malas caritas, malas caritas, eso, sobre todo de Verstappen.
Les pedían parar y ninguno de los dos levantaba el pie, José María, sí. Que lo haga el otro primero, decía, ¿eh?
Sí. De eso hablaba también Fernando Alonso. Lo que está claro, son libres, ha habido lluvia, igual no es tremendamente significativo, pero el coche sigue siendo competitivo en todos los circuitos, ¿eh?
Lo es, hay que frotarse los ojos, ¿eh? Tener dos españoles en el top 5 constantemente, lo vamos a ver mucho este año, y aquí en este circuito, Fernando Alonso va a tener oportunidades. Si cometen fallos, como los que hemos visto en los libres, desde luego el Aston Martin va a estar ahí sin ninguna duda. Un coche, como decíamos antes, de tracción, y al que a Fernando Alonso en especial se le da muy bien este circuito de Australia, a pesar de los sustos que tuvo en el pasado.
A Sainz, ¿qué tal le van las cosas a Ferrari?
Pues Sainz iba para ser segundo, tuvo que anular su vuelta buena porque levantó el pie también Checo Pérez al encontrarse con tráfico. Los dos iban muy fuertes y muy rápidos. Lo que podemos asegurar es que las diferencias van a ser exiguas. Cualquier mínimo fallo mañana en clasificación 7 de la mañana será penalizado con varias posiciones ante la igualdad que vamos a tener en ese top 5.
Esto en los coches, la carrera por cierto a las 7 de la mañana, habrá que madrugar y le quiere verla en directo, Juanma, ¿eh?
Sí, madrugón. Recordemos que esta noche vamos a tener la tercera sesión de libres, sí. Y luego clasificación a las 7, carrera a las 7.
Y las motos, a las 3:15, primeros libres en MotoGP, mañana a 8 de la tarde la carrera al sprint, que es un espectáculo, y a las 7 de la tarde la carrera el domingo por la tarde. No está Mar Márquez, no está Oliveira. ¿Cómo se plantea la carrera de MotoGP? ¿Van Naya gran favorito? ¿Martín puede hacer algo?
no podemos evitar decir que el gran favorito y todo lo que no sea una victoria para Bañalla pues nos sorprendería, ¿no? Por cómo lo hemos visto gestionar, porque el número uno en el carenado lo ha llevado también en cuanto a la gestión en carrera, pero ojo, un Jorge Martín que ya le vimos muy rápido durante todo el fin de semana pasado, que le hemos vuelto a ver también, por supuesto, de cara a la preparación de este gran premio, con una mentalidad que indica va a luchar por todo y potencial tiene. Esperemos que esta vez no tenga ningún tipo de percance como el que le sucedió con Marc Márquez y que pueda estar ahí de nuevo luchando por la victoria.
Hablaba Alex Márquez de mucha tensión en la carrera sprint, también en la definitiva, de motos de 300 por hora que cuesta refrenar si tienes un mínimo error de pilotaje. La carrera del sábado va a ser otro espectáculo una vez más, ¿eh?
Va a ser apasionante. Muy pocas vueltas, tienes que salir muy bien, se la tienen que jugar, muchos más adelantamientos que el domingo, y son conscientes de que son las primeras carreras del año, que posicionarte bien es fundamental y que un cero se va a penalizar, como le va a ocurrir a Marc Márquez, y que vas a tener que ir a remolque el resto de las carreras con una mochila de presión adicional.
Juanma Fernández, el domingo a las 12 os escuchamos con todo lo que haya pasado en coches y en motos. Un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Baloncesto, Euroliga. Esta tarde, 8:30, juega el Real Madrid en Belgrado. Daniela Reina, buenas tardes.
Buenas tardes, eso es. El Real Madrid llega a este encuentro ya clasificado para los playoffs de Euroliga y lo hace con ventaja de campo asegurada tras ganar al Fenerbahce. El partido de hoy se va a jugar en el Stark Arena de Belgrado, que tiene previsto contar con más de 20.000 personas. Las entradas se agotaron ya hace un mes. El duelo entre los dos equipos tienen objetivos diferentes a estas alturas de la temporada. Mucho más en juego para el Partizan, está en séptima posición y todavía no ha sellado su pase al playoff. De hecho, ahora sería el hipotético rival del Real Madrid en los cuartos de final. El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, pone en valor el objetivo conseguido a falta de tres jornadas.
Que a falta de tres jornadas hayas conseguido la ventaja de campo en una Euroliga tan, tan complicada como está siendo esta, en una liga regular de muchos equipos de los que teóricamente eran importantes que todavía no están clasificados para el playoff, pues dice mucho del trabajo hecho hasta ahora y de cómo hemos ido sumando victorias hasta 22 a estas alturas, como el que más de la Euroliga.
Chus Mateo no se conforma y él insiste que en estas tres últimas jornadas el objetivo es acabar en primera posición, que ahora mismo lo ocupa el Olympiacos.
Eso es, el Barça ya tiene el factor cancha a favor. Ayer le ganó 72-56 al Alba Berlín, al igual que el Real Madrid. Hoy juega también el Baskonia, que recibe al Fenerbahce, partido muy clave para el equipo vitoriano, a las 8:30. Y el Valencia juega en Kaunas frente al Zalgiris, lo tiene complicado el equipo de Mumbrú. A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy actualizamos la situación de la Casa de los Líos, que es el Barça ahora mismo, el caso Negreira, la situación de Ansu Fati y toda la previa de su partido contra el Elche. Escucharemos a su entrenador, a Xavi Hernández. Vamos a estar en directo en el Bernabéu para saber si los aficionados preferirían a Mbappé o a Haaland en la inauguración del estadio. El Atleti recibe el domingo al Betis y lo hacen en pleno idilio con el gol, porque los rojiblancos suman 10 dianas en los últimos 3 partidos de Liga. Escucharemos también a Quique Sánchez Flores, que su equipo juega mañana contra el Athletic, y a Jorge Bilda, que ha dado hoy la lista de convocadas para la selección femenina de fútbol. Carlos Alcaraz es el mejor tenista de 2023. Hoy repasamos sus números en este inicio de año y terminamos con un reportaje de hockey patines en Alcobendas, porque allí se disputa la final de la Copa Princesa este domingo y la vamos a poder ver en la otra de Telemadrid.
Os quedéis con el informativo de las 14 horas, 7:30 esta tarde en el Enfoque, 30 minutos de información deportiva todo el fin de semana con el partido de la Onda, con Madrid al tanto y con Pole Position. El partido de la una vuelve el lunes a la una en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.